Congresistas cubanoamericanos condenan la anunciada presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Denuncian presiones psicológicas y físicas contra el preso político Michael Puig Bergoglio en prisión de Mayabeque. Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados advierte de cifras récord de desplazados en América Latina. Autoridades de Hawái anuncian que más de 1,000 personas continúan desaparecidas tras incendios en la isla de Maui hace 2 semanas. Jefe de grupo mercenario Wagner figura como pasajero en avión privado accidentado al norte de Moscú. Se investiga si el controvertido paramilitar estaría entre las víctimas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el Estudio B, el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, voz informativa Ricardo Espinosa. El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart criticó duramente la anunciada visita del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a la sede de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. El representante del estado de la Florida dijo en un comunicado de prensa que el gobierno de Washington no debió haber permitido la entrada de Díaz-Canel y lo que describió como su delegación de matones. Lamentablemente, la ONU sigue fallando en su deber de proteger los derechos humanos al permitir que algunos de los peores infractores de derechos humanos participen en discusiones críticas e incluso ocupen posiciones en el Consejo de Derechos Humanos, declaró Díaz-Balart. El legislador cubano-americano también comentó que no puede tomar en serio a la ONU porque la ONU no se toma en serio a sí misma. Señaló que en ese sentido, un proyecto de ley que él ha presentado excluye fondos para el presupuesto de la ONU debido a que lo que describe como su antisemitismo rampante, su complacencia con dictadores y su incapacidad para lograr sus propósitos fundamentales. Asimismo, el senador cubano-americano Marco Rubio consideró un insulto que se le permita al dictador cubano Miguel Díaz-Canel asistir a la Asamblea de la ONU en Nueva York. El senador republicano por la Florida recordó en la red social X que el Departamento de Estado designó a Cuba como patrocinador del terrorismo y ha sancionado a los jefes de agencias militares de la isla por sus crímenes. La ONU no debería acoger a este violador de derechos humanos, afirmó Marco Rubio. Hasta el momento de redactar esta nota, el gobernante cubano no había confirmado su asistencia a la Asamblea General de la ONU a celebrarse en Nueva York el mes próximo. Según un reporte del diario Miami Herald, Díaz-Canel asistiría a la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, prevista para el lunes 18, y pronunciaría su discurso durante la primera sesión de la Asamblea el día 19. Pero no estaba claro si el gobernante y su delegación ya disponen de visas estadounidenses. De otra parte, han denunciado presiones psicológicas y físicas en contra del preso político Michael Puig Bergoglio, quien está recluido en la prisión de Quibicán en Mayabeque. Los detalles con Yolanda Huerga.
A pesar de las advertencias a las autoridades hechas por Zaylí Núñez, la esposa del manifestante del 11 de julio de 2021, Michael Puig Bergoglio, el preso político fue agredido por reos comunes en la prisión Quibicán de Mayabeque, donde está cumpliendo su pena de 14 años de privación de libertad. Días antes, Núñez se reunió con funcionarios de la Fiscalía Militar y con mandos del establecimiento penitenciario en el que está recluido Puig Bergoglio y los alertó sobre los rumores entre la población penal de la probabilidad de un ataque al preso político.
Yo vengo denunciando el peligro que Michael corre en prisión. Me he sentado con los funcionarios y se sigue rumorando que lo van a volver a atacar.
Las circunstancias y las motivaciones por las que un recluso común golpeó al preso político no han sido esclarecidas, ni siquiera por el propio Puig Bergoglio, que se comunicó con su familia en la tarde de este martes. El régimen cubano niega que las personas encarceladas tras las manifestaciones de 2021 sean presos políticos y los califica como delincuentes culpables de delitos de sedición, desórdenes públicos, robo y vandalismo. Representantes de la Unión Europea solicitaron a principios de este año al ministro de Justicia de Cuba, Oscar Silvera, la amnistía o indulto de los presos políticos sancionados emocionados por las demostraciones de 2021. Silvera contestó que en Cuba no existe la posibilidad legal de una amnistía para evaluarla con las máximas autoridades del país. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Exiliados cubanos denunciaron en un foro celebrado en Varsovia, Polonia, la participación del régimen comunista de La Habana en la invasión de Rusia a Ucrania. La Asamblea de la Resistencia Cubana, junto a parlamentarios de Suecia y El Salvador, anunciaron este martes en un comunicado que mostraron pruebas de la intervención. Según el mismo, el parlamentario sueco Boris Söder, el legislador salvadoreño Ricardo Godoy, junto al expreso político Luis Zúñiga y Orlando Gutiérrez Boronat, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, expusieron ante unos 20 medios polacos detalles de la colaboración cubana en la invasión rusa a Ucrania. Gutiérrez Boronat y Zúñiga manifestaron el beneplácito por la acogida del evento.
Ha tenido un foro muy importante sobre la realidad del financiamiento europeo para el régimen comunista de Cuba y la participación de este en la agresión contra Ucrania. Este foro ha sido muy bien atendido por la prensa y participaron parlamentarios de El Salvador, de Suecia, el expreso político Luis Zúñiga, un servidor. Creo que hoy se ha alzado de manera importante la voz sobre la realidad cubana y la realidad de la participación del régimen comunista de Cuba en la agresión contra Ucrania.
Esto es incongruente, esto es inadmisible y este es el mensaje central. ¿Cómo Europa puede estarle dando, regalando cientos de millones de euros al año a un país que está participando con Rusia y Bielorrusia en la agresión contra un país europeo, Ucrania?
Y considerado como la locomotora de la economía, el turismo en Cuba continúa a la baja. Poco más de 190.000 visitantes llegaron a la isla en el mes de julio, cifra que atenta contra las aspiraciones oficialistas de llegar este 2023 a 3,5 millones de vacacionistas. Al respecto, Alejandro Marcano recogió declaraciones de expertos en temas de turismo como Andrés Alburquerque, residente en la Florida, y desde España, la activista y comunicadora independiente cubana Ileana Hernández.
Por más que el régimen presente datos, incluso los datos que la Oficina de Información y Estadísticas de Cuba, ONEI, celebra por representar un 178% más que en 2022, gracias a la reactivación de muchos vuelos, demuestran que las cifras previas a la pandemia están lejísimos de recuperarse.
Muchos seres humanos en el mundo prefieren otros horizontes y otras cosas y no vivir esta cosa mordaz, esta cosa anómala de ver como un pueblo entero se desintegra, se pulveriza, sufre. Basta, todo tiene un periodo y ese periodo se acabó.
El panorama, según los entrevistados, no es alentador y el único responsable es el propio oficialismo.
El que va a Cuba por primera vez se encuentra con una isla devastada. Por mucho que vaya a un hotel de 5 estrellas o a Los Cayos, siempre siente el desespero, la tristeza del pueblo cubano. Ya la isla no es la misma, cada día va más en decadencia.
Frente a la evidente e inocultable debacle del gobierno comunista cubano, apuesta por el turismo ruso. Sin embargo,
ahora quieren que vaya el turismo chino y el turismo ruso. Los chinos están acostumbrados a un turismo de alta calidad. Entonces, pues, por ejemplo, aquí en España vienen muchos chinos. La calidad de alimentación, el de salir y encontrarte una botella de agua en cualquier parte, no lo vas a encontrar en Cuba así tampoco. La situación en Cuba está cada día peor y no creo que los chinos escojan un destino como Cuba para ir. Irán los primeros, darán la información de la situación que han vivido y dejarán de ir turistas chinos en caso de que sean a los que apuesta la dictadura.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se entregaría este jueves a las autoridades de Atlanta por su acusación en Georgia. Los detalles desde Washington, D.C. Michelle Sagué amplía.
Trump, que es el favorito para la nominación presidencial republicana del 2024, y otros 18 acusados tienen hasta el mediodía del viernes para rendirse voluntariamente en la cárcel del condado Fulton, en Georgia, por cargos de conspiración para revertir la derrota electoral del expresidente ante Joe Biden en dicho estado en las elecciones del 2020. El expresidente dijo el martes que se entregaría a las autoridades de Georgia el jueves para enfrentar los cargos. Este miércoles se entregaron en la oficina del sheriff del condado de Fulton, Ray Smith, un abogado que anteriormente representó a Trump en Georgia, y el abogado de la campaña de Trump, Kenneth Chesebro, acusado de supuestamente ayudar a diseñar un plan para presentar listas falsas de electores para Trump con el fin de obstruir la certificación del Congreso. El martes, el ex abogado de Trump, John Eastman, y el observador electoral republicano Scott Hall se entregaron. El ex líder del Partido Republicano de Georgia, David Schaefer, el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump, Mark Meadows, y el ex funcionario del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark, han presentado peticiones para que sus casos se trasladen a un tribunal federal. La oficina del sheriff del condado de Fulton ha establecido un estricto perímetro de seguridad alrededor de las instalaciones, cerrando calles y restringiendo el acceso. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El ex abogado del presidente Donald Trump y exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, ya se habría presentado ante las autoridades respectivas. Y dos semanas después de los mortíferos incendios que devastaron la isla de Maui, las autoridades de Hawái han anunciado que dieron con las identidades de 1.100 personas desaparecidas, según un nuevo censo provisional elaborado por el FBI.
Según un censo provisional elaborado por el FBI, se conocen ya las identidades de 1.100 personas desaparecidas tras los incendios en Hawái. La Policía Federal trabaja para recopilar las identidades de todas las personas desaparecidas por estos fuegos, los más letales en un siglo en Estados Unidos, y que han dejado más de 100 muertos, según el reporte provisional más reciente. El lunes por la tarde, el alcalde de Maui había informado de 850 desaparecidos. Tras el incendio que arrasó con la comunidad de Lahaina, en redes sociales entre la policía y los equipos de emergencia, circulan listas con miles de personas presuntamente desaparecidas. El FBI creó un número telefónico exclusivo para que familiares de desaparecidos se pongan en contacto y brinden información adicional que pueda ayudar a la policía a localizar o confirmar la desaparición de una persona. La identificación de restos hallados entre las cenizas en Lahaina es laboriosa. De los más de 100 fallecidos, han sido identificadas 27 víctimas y falta recopilar una decena de muestras de ADN.
De otra parte, el clima extremo sigue azotando a los Estados Unidos y el Caribe, con tres tormentas tropicales que han impactado la zona en menos de una semana. Lo más reciente lo tiene Tony Cano.
La tormenta tropical Franklin tocó tierra el miércoles en la isla de La Española, compartida por República Dominicana y Haití, generando aludes e inundaciones en ambos países. Se prevé que Franklin se quede sobre la isla la mayor parte del día, arrojando de 25 a 38 centímetros de lluvia. Los servicios de emergencias locales buscan a un hombre de 54 años con problemas de salud mental desaparecido ayer tras saltar a un arroyo. Entre tanto, la tormenta tropical Harold se debilitó hasta convertirse en depresión tropical por la noche del martes, tras haber tocado tierra en el sur de Texas, dejando a miles de personas sin servicio eléctrico.
8 personas han muerto este año en Estados Unidos por causa de una bacteria conocida como la comecarne. La mayor incidencia se registra en el estado de la Florida y advierten sobre el riesgo de infección en las playas. José Pernalete informa.
Los balnearios con aguas reposadas o de poca circulación se convierten en el lugar donde se puede alojar el riesgo de infección causado por la peligrosa bacteria Vibrio vulnificus, conocida popularmente como la comecarne. Autoridades sanitarias de Estados Unidos registran 8 fallecidos por esta complicación. La mayoría de ellos están localizados hacia la zona de Tampa, en el centro de Florida.
Y con el aumento en la temperatura del agua, sobre todo el agua de mar, se hace un medio apropiado para el desarrollo de una serie de bacterias que en un momento dado pueden producir lo que se llama la enfermedad fascitis microtizante. Fascitis es el proceso de deterioro de la piel, por eso que la llaman comecarne, ¿no? Porque las personas desarrollan una dermatitis necrótica que se va digiriendo los pedazos de piel y se caen en algunos segmentos.
Además, otros casos están ubicados en Nueva York y Connecticut. Oficiales de salud pública aseguraron que 2 personas murieron luego de bañarse en playas con peligro y otras por comer ostras crudas. Se advierte sobre el riesgo en la ingesta de mariscos crudos o poco cocidos.
Las bacterias como esta tienden a crecer demasiado y si tiene una herida abierta, nunca debe meterse en el agua porque ahí hay una gran cantidad de bacterias.
De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos se registran anualmente 80.000 infectados por esta bacteria. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La Agencia de la ONU para los Refugiados ha advertido que los desplazamientos de la población alcanzaron a más de 21 millones de personas, una cifra récord en América Latina.
Un reciente informe de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, revela que América Latina y el Caribe registran 5 situaciones de desplazamiento en Colombia, Venezuela, México, Centroamérica, incluyendo Nicaragua y Haití, y alertó sobre los desafíos que suponen los grandes movimientos de población. Los datos de ACNUR apuntan a un desplazamiento de población récord en la región, siendo la zona del mundo en la que se encuentran una de cada 5 de las personas a las que brindan protección y asistencia. El organismo de la ONU socorre a más de 21.400.000 personas en 26 países de la región, una cantidad que representa un incremento del 25% de 2021 a 2022. El Organismo Internacional de Asistencia Humanitaria recopiló testimonios de algunos migrantes que transitan por las rutas más peligrosas en la región. José es uno de ellos y atraviesa la frontera entre Colombia y Panamá.
Es algo inhumano que se vive ahí. Faltando 20 minutos para llegar, mi esposa se desmayó, ya no resistió más.
Las cifras desagregadas de ACNUR muestran que más de 7 millones de refugiados e inmigrantes han abandonado Venezuela y que 6 millones de ellos están en América Latina y el Caribe. A través de un video difundido en sus redes sociales, la agencia de la ONU también advirtió que carece de los fondos necesarios para sus operaciones.
Sin los fondos necesarios, cientos de espacios seguros podrían cerrarse. Esto significa que miles de personas no tendrían acceso a un lugar donde recibir asistencia sobre rutas seguras y documentación, o donde poder descansar.
El informe explica que solo en el año 2022 aumentaron los movimientos mixtos y los desplazamientos en la región, detallando que casi 250.000 personas cruzaron la selva del Darién entre Colombia y Panamá para llegar a los Estados Unidos. Sala de redacción, Voz de América.
Y ya Venezuela inició formalmente la campaña para la primaria presidencial de la oposición en medio de amenazas contra este proceso. En Caracas está Carolina Alcalde.
Hasta el 20 de octubre, los 13 candidatos que participan en la primaria presidencial de la oposición prevista para el 22 de octubre continuarán recorriendo Venezuela para presentar sus propuestas a los ciudadanos. El inicio de la campaña ocurre luego de que en las últimas semanas se registraron episodios de violencia contra actividades de los candidatos y mientras se espera la designación de la directiva del Consejo Nacional Electoral, que a juicio del candidato presidencial Enrique Capriles, probablemente estará integrado por personas afines al gobierno.
Ojalá que diga un CNE, cuesta creer que va a ser así, que diga un CNE que le dé tranquilidad a los venezolanos. Yo creo que lo que van a elegir es un CNE espantaboto. Creo que esas son todas las estrategias que le quedan a Maduro. Maduro es profundamente impopular. Le queda dividir a la oposición, jugar a la división, va a crear candidatos de mentira, seguro van a ver.
Horas antes del inicio de la campaña, el presidente Nicolás Maduro ordenó desplegar grupos civiles denominados cuadrillas de paz para hacer frente a presuntos actos conspirativos contra su gobierno.
A los 4 millones de milicianos y milicianas, además, les digo, a los 4 millones de milicianos y milicianas activados en el plan especial antigolpe para garantizar la tranquilidad, la paz, para que más nunca guarimba.
La Comisión Nacional de Primaria, ente rector del proceso, rechazó cualquier manifestación de violencia que empañe el desarrollo de la primaria o los procesos políticos en el país. En tanto, en el Tribunal Supremo de Justicia avanza una acción judicial que busca suspender la primaria opositora. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, invitó al exmandatario uruguayo José Mojica a viajar a Cuba para promover una mayor apertura de la economía de la isla y de sus relaciones exteriores. Así lo informó la revista uruguaya Búsqueda. El presidente brasileño ha expresado su deseo de reaproximar al país a Cuba y recientemente envió a su asesor Celso Amorín a la isla. Mujica dijo que Lula le consultó sobre si estaría dispuesto a acompañarlo a Cuba, según confirmó el expresidente de Uruguay a la emisora Azul FM.
Hay una invitación, si yo estaría dispuesto a acompañarlo. Él está preocupado por la situación del pueblo cubano. Y le dije que sí, que si le parece que lo tengo que acompañar, lo acompaño por la amistad que tengo con Lula y por la importancia que tiene Brasil. Y no le puedo decir que no me gustan los viajes largos, pero alguna sesión se puede hacer. Nada más, pero yo no tengo ni fecha, ni si se concreta, ni nada.
La idea que tiene Lula y Mojica es visitar la isla para reunirse con autoridades del gobierno y representantes de la sociedad civil cubana, con la intención de ayudarlos a promover una mayor apertura y ofrecerles su apoyo local e internacional. De otra parte, el viceministro de Electricidad de Perú, Jaime Luyo, señaló que los países latinoamericanos tendrían que unirse para crear un bloque de investigación de energía nuclear durante un evento celebrado en Lima, en el que participaron diversos estados. El viceministro destacó la importancia de la energía nuclear para mejorar la calidad de vida de la población y aportar a diversos campos como la medicina, alimentación, agricultura e incluso para combatir el cambio climático. Señaló además que este encuentro científico marca un hito porque reunió a diversos países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba y México, buscando abordar la investigación nuclear. Mucha atención, el jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, que en junio lideró una rebelión contra el ejército ruso, figura en la lista de pasajeros de un avión que se estrelló en la región de Moscú. La prestigiosa Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura han denunciado y han anunciado el respaldo de la creación del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas. La nueva entidad fue creada para monitorear incidentes represivos o violatorios de derechos humanos al interior de los centros de detención y reclusión del país y sistematizar informaciones sobre el sistema penitenciario cubano y posterior al año 1959. La directora adjunta de Investigación de Amnistía para las Américas, Astrid Valencia, anunció su presencia en el lanzamiento del proyecto de la Iniciativa para la Investigación y la Ciencia AC, previsto para este jueves. En la presentación del nuevo proyecto comparecerán además Olga Guzmán Vergara, consejera principal de Derechos Humanos de la Organización Mundial contra la Tortura, el expreso político cubano José Díaz Silva, el activista cubano Marcel Valdés y la activista cubana Camila Rodríguez, directora del programa de la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia AC. Y como les reiteramos, el jefe paramilitar Wagner estaría en la lista de un avión que se accidentó en la región norte de Moscú. Han dado a conocer los medios ya sobre la lista, pero no han confirmado si se trataría de Prigozhin quien iría dentro de esta aeronave.
Las agencias de noticias rusas informaron que el jefe del grupo paramilitar Wagner figura en la lista de pasajeros de un avión privado que se estrelló. La noticia fue difundida por TASS, RIA Novosti e Interfax, que citan a la agencia de aviación rusa Rosaviatsia. El Ministerio de Situaciones de Emergencia indicó que la aeronave viajaba de Moscú a San Petersburgo cuando se estrelló cerca del pueblo de Kuyenkino, en la región de Tver. Y agregó que las 10 personas a bordo, entre ellas 3 integrantes de la tripulación, fallecieron.
El ejército ucraniano atacó de nuevo con drones diversos puntos de Rusia, golpeando a Moscú y sus alrededores por sexto día consecutivo.
El ejército ucraniano atacó de nuevo con drones diversos puntos de Rusia, dejando al menos 3 muertos. El Ministerio de Defensa ruso informó el miércoles que en Moscú un dron fue neutralizado y que al perder el control entró en colisión con un edificio en construcción en el distrito financiero de la capital. En las últimas semanas el territorio ruso es alcanzado casi a diario por drones, especialmente en Moscú y su región, aunque normalmente no provocan víctimas ni daños destacables. En otro foco de tensión en las últimas semanas, Rusia informó el martes que había destruido 2 navíos militares ucranianos en el Mar Negro. Las aguas de este mar se han convertido en un escenario del conflicto desde la retirada de Moscú a mediados de julio de un acuerdo auspiciado por la ONU y Turquía para facilitar las exportaciones de cereales ucranianos. El ministro de Infraestructura de Ucrania informó que los reiterados ataques rusos contra puertos de su país destruyeron 270.000 toneladas de granos en un mes. Por otra parte, varios medios, incluyendo la agencia estatal RIA Novosti, informaron el miércoles que el general ruso Sergei Surovikin, durante un tiempo al frente de la ofensiva en Ucrania, fue cesado de su cargo de comandante en jefe de las fuerzas aeroespaciales. Desde el fin de la rebelión del grupo paramilitar Wagner a fines de junio, hubo rumores sobre una remodelación de la cúpula del ejército ruso que afectaría a Surovikin.
Y a esta hora hablemos de salud, ya que la administración del presidente Biden anunció su primera inversión importante para impulsar la industria de la eliminación de carbono en el aire de los Estados Unidos. Jacopo Luzzi tiene más.
$1,200 millones para construir las primeras 2 plantas en Estados Unidos que aspiren la contaminación de dióxido de carbono en la atmósfera. utilizando productos químicos para eliminar el gas de efecto invernadero. Esta es la incipiente tecnología en la cual la administración Biden decidió invertir. Una vez eliminado el CO2, se almacena bajo tierra o se utiliza en materiales industriales como el cemento.
Podemos agregarlos a nuestro arsenal de lucha contra la crisis climática y una de esas tecnologías incluye la captura directa de aire, que son esencialmente aspiradoras gigantes que pueden absorber décadas de vieja contaminación de carbono directamente del cielo.
Las compañías de petróleo y gas presionaron a la Casa Blanca para invertir en esta tecnología, argumentando que el mundo podría continuar quemando combustibles fósiles si tuviera una forma de limpiar su contaminación que calienta el planeta. Pero muchos científicos se muestran escépticos y los defensores del medio ambiente han criticado el enfoque.
Es útil darles una excusa para no tener nunca el petróleo. Eso les da una licencia para seguir produciendo más y más petróleo y gas.
La captura de aire de las dos plantas podría eliminar más de 2 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono de la atmósfera cada año, el equivalente a sacar de circulación a 500,000 de automóviles a gasolina. El costo de la captura es muy alto y gasta mucha energía, pero las empresas detrás de esta tecnología dicen que los costos bajarán y que los procesos mejorarán en los próximos años. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Luces, cámara, acción. Tiempo de escuchar las noticias del mundo del entretenimiento, el espectáculo. Ya llega Alejandro Escalona.
La película Blue Beetle sigue el miércoles en primer lugar en la taquilla con algo más de 25 millones de dólares en América del Norte y casi el doble a escala mundial desde su estreno la semana pasada. Blue Beetle sacó a Barbie del primer puesto. Blue Beetle cuenta con las actuaciones del nuevo superhéroe latino Solo Maridueña, acompañado de Belisa Escobedo, George López, Raúl Trujillo, Becky G, Harvey Guillén y Susan Sarandon. El Museo de la Academia de Cine rendirá homenaje a Meryl Streep, Oprah Winfrey, Michael B. Jordan y Sofía Coppola en su fiesta anual de recaudación de fondos prevista para el 14 de octubre. La gala del Museo de la Academia se ha convertido en un evento clave de recaudación de fondos para el Museo del Cine de Los Ángeles desde que la institución fue inaugurada en 2021. El evento de este año recibió el visto bueno de los gremios de actores y escritores en huelga. Meryl Streep, Oprah y Sofía Coppola recibirán premios por sus contribuciones al arte cinematográfico. El martes, Martin Sheen y Kerry Washington participaron en las protestas frente a los estudios Disney en Burbank, California, cerca de Los Ángeles, a más de un mes de la huelga de actores en Hollywood y más de 3 meses de la huelga de guionistas. Martin Sheen y Kerry Washington exhortaron a la unidad en toda la industria y con los sindicatos en general. Sheen fue el presidente de Estados Unidos durante 7 temporadas en The West Wing. Kerry Washington trabajó en Scandal. No ha habido negociaciones con los actores desde que estos se declararon en huelga en julio 14. En las redes sociales, Sir Paul y su esposa Nancy orgullosamente muestran a su recientemente adoptado perrito, al que rebautizaron Jet. La Fundación LaBelle de Rescate de Animales con sede en Los Ángeles compartió las fotos en Instagram. LaBelle se dedica a ayudar a las mascotas a encontrar familia, salvar a los animales sin hogar de la eutanasia y educar al público sobre la importancia y sobre todo responsabilidad que para niños y adultos significa tener una mascota. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Congresistas cubanoamericanos condenan anunciada presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Denuncian presiones psicológicas y físicas contra el preso político Miguel Puig Bergoglio en prisión de Mayabeque. Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados advierte cifras récord de desplazados en América Latina. Autoridades en Hawái anuncian que más de 1,000 personas continúan desaparecidas tras incendios en la isla de Maui. Y el jefe de grupo mercenario del grupo Wagner figuraría como pasajero en un avión privado accidentado al norte de Moscú. Se investiga si el controvertido paramilitar estaría entre las víctimas. Terminamos aquí nuestra emisión vespertina desde el estudio B, el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y